¿Cómo le va?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Y acá con Javier Panza, ¿presentó renuncia, doctor?
Así mismo, presenté mi renuncia para empezar una nueva etapa y agradeciendo, por supuesto, la confianza que depositó en mí el doctor Julio Mazzoleni y a través de él, el presidente de la República. Y, por supuesto, un agradecimiento a todos los compañeros del Ministerio de República y Bienestar Social, en particular a la gente de acá que está alrededor de mi oficina, que forman parte de lo que realiza el Ministerio. Y, por supuesto, el compromiso con el doctor Julio Borda, que es un amigo a quien voy a ayudar en lo que pueda y de donde me toque.
¿Pero por qué renuncia, doctor?
Y yo creo que es un momento que en el que hay que dar un paso al costado y permitir que otras personas tomen la posta con energías renovadas y también un poco pensando en la familia, porque hay mucha exposición. Y si bien nosotros que estamos acostumbrados a estos contextos, entendemos que hagas lo que hagas, para algunos va a estar bien, para otros va a estar mal. De repente eso para la familia es muy difícil asimilar, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores determinantes y, por supuesto, pues está también el sentimiento de uno mismo, en el sentido de que a veces uno dice, bueno, hasta acá, ya vi todo un año y creo que este es el momento de dar un paso al costado y permitir que otras personas asuman la responsabilidad y demuestren también su capacidad.
Ocurre, doctor, que muy pronto, iniciada nada más la pandemia o instalada en el país específicamente, empezaron las dudas y a partir de ahí fue todo contra todo, doctor.
Y sí, y por eso, es un contexto en el que está acostumbrado puede resistir y aquel que no, seguramente no dura ni un mes o dos meses, ¿verdad? Y la verdad es que todo fue cuesta arriba después de aquel llamado fallido. Y es muy difícil cuando de repente uno tiene muchas ganas de hacer y un marco jurídico un poco paquidérmico, como la 2051, que había que modificar, pero profundamente. Y otro aspecto que tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, de adquisición de bienes, servicios, medicamentos, insumos. Esta crisis puso en evidencia que el mundo no estaba preparado ni estoqueado, y Paraguay mucho menos, para la necesidad. Entonces aparecían las brechas en donde lastimosamente el bolsillo de las personas se vio afectado, y eso se vio en estas últimas semanas con dos medicamentos de altísimo costo. Y yo quiero que eso se empiece a regularizar. Yo estoy convencido que así va a ser. El equipo que queda tiene la capacidad, tiene el conocimiento, la trayectoria, la experiencia, y me permita que finalmente mejoremos la calidad de los servicios, porque hay que entender también, Carlos, que el COVID puso en evidencia prácticamente la precariedad del sistema de décadas, pero en un lapso que a lo mejor es tan corto que no te permite mejorar. Sin embargo, hay que reconocer que hicimos muchísimo, pero evidentemente no es suficiente. Pero yo siempre uso el indicador más objetivo, porque es un indicador que habla del gran esfuerzo que hizo el funcionariado, y que es el número de camas de terapia, porque arrancamos con 304 y hoy tenemos 636, más 8 más que se han inaugurado, así que casi vamos a llegar a la 650, si Dios permite, ¿verdad? Y alrededor de una cama hay todo un componente, desde los recursos humanos, el equipo y los insumos, el oxígeno, que son indicadores de gestión que a nosotros nos pone, por un lado, contentos, y por otro lado tenemos, obviamente, las grandes decepciones de no poder tener la cantidad de medicamentos que quisiéramos. Y en ese mar uno iba navegando, y bueno, llega un momento que uno dice, señores, yo creo que este es el momento de darle la oportunidad a otras personas. Hay un contexto político también de crispación, que muchas veces es un factor determinante a la hora de la toma de decisiones, y hacemos una culpa también por lo que hayamos hecho mal. Jamás lo hemos hecho intencionadamente, y los errores los podemos cometer, pero estamos mirando con optimismo el futuro y esperamos que todos juntos podamos salir de esta crisis.
Encuentro dos elementos. La primera, doctor, usted fue muchos años sindicalista. ¿Durante cuánto tiempo no estuvo colgado de esos vehículos que llevaban los altoparlantes y pedían, tenían esas mismas reivindicaciones, por ejemplo? Y ahora usted está del lado en que es cuestión. Lo que usted siempre cuestionó, le están cuestionando exactamente a usted.
Así mismo. No, de hecho, De hecho, eso iba a pasar porque con el COVID se multiplicó por mil probablemente la necesidad. Y lo que uno podría pensar que en un contexto fuera del COVID podría ser suficiente como por lo menos como para atenuar las críticas en el COVID, no hay tiempo para absolutamente nada. Y lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es intentando buscar la fórmula para mejorar. Una de ellas, lo insisto, es cambiar esta ley 2051 de contrataciones públicas. Que
la propuesta de modificación fue enviada a Hacienda en agosto del año pasado.
Y bueno, en agosto de tiempo, estuve noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Son 7 meses. Hubiera sido interesante que eso se haya tratado rápidamente y que se haya ajustado lo que tenía que ajustar, porque salud necesita un capítulo aparte, por lo menos la parte de insumos y medicamentos, para poder de esa manera darle la garantía y la seguridad a nuestros compañeros administrativos de que los procesos dentro de los cuales ellos están no van a terminar con un sumario o con sospecha o con lo que sea. Por más de que sea la ley echa la trampa, uno dice, ¿verdad? Pero por lo menos crear un contexto en donde, en primer lugar, la velocidad en los procesos sea la que requiere el sector salud. Y en segundo lugar, que tengamos la posibilidad nosotros de no caer mucho en la trampa de la oferta y la demanda y tratar de encontrar un equilibrio entre la industria, a quien aprovecho y agradezco por la ayuda durante todo este periodo, y el Estado que compra. Entonces, el escenario jurídico no está preparado para una crisis como esta y amerita rápidamente una resolución.
Fíjese, doctor, que muchas cosas pasaron, muchas cosas se denunciaron, se criticaron, pero lo que pasó la semana pasada creo que fue una situación que indignó a mucha gente, porque la gente decía que no tenía medicamentos, que le daban recetas, y usted salió aquella noche y dijo, no, eso no es cierto porque nosotros tenemos medicamentos en el INERAM.
Bueno, sobre el punto que quiero ser bien claro, y decir que yo jamás dije que hay medicamentos en el INERAM. En esa conferencia de prensa yo quiero aclarar que dije que dos medicamentos, el Atracur y el Midazolam,
no te pueden dar receta, digo.
Fueron entregados ese día, por lo tanto, no se pueden dar recetas si es que hay el medicamento. Eso es lo que uno dice y es para que la ciudadanía escuche y entienda que mientras hay un medicamento, no se puede dar. Pero después, cuando estuvimos ahí, nosotros hablábamos con los colegas, con los licenciados en enfermería, con el personal de blanco, y nos relataban que la dinámica en la atención del paciente con COVID hace de repente que en esa brecha donde no hay provisión de medicamentos, ellos leen las recetas y que justo cuando vuelve a estoquearse el depósito ya haya sido emitida la receta y pareciera que hay una especie ahí de reposición, pero al mismo tiempo receta. Es decir, es tan dinámico todo que solamente cuando uno está en el circuito entiende. Y ¿eso qué significa? Significa que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir mejorando el modelo de distribución y la trazabilidad de los medicamentos y proveerle a todos los colegas, a los compañeros del Ministerio que están trabajando en los hospitales de contingencia, de lo que necesitan, sea la forma en que sea, y esa es una responsabilidad del nivel que administra. Entonces, ¿qué pasó? Caímos en una brecha. ¿Por qué? Porque hubo un llamado del 2019 en donde comprábamos 50.000 ampollas de Atracurio y al final no logramos. Hubo otro llamado en el 2020, el 118, en donde pedíamos 300.000 ampollas, se declaró desierto. Y después el Midazolam en el 2019, dos llamados que finalmente quedan pendientes de entrega, 360.000 ampollas. Una de las empresas dice que a partir del 12 de marzo va a entregar, la otra en junio. Y después el mercado local desabastecido, que empezó a nuevamente tener dentro de su inventario, y ahí empezamos nosotros coincidentemente a volver a llenar la farmacia en los hospitales de contingencia. Es decir, caímos en un momento como recordándome aquella época en donde los hisopos parecía que no había en todas partes y disminuyeron los números de las tomas de muestra. Caímos ahí en una cuestión que no era por falta de gestión, era por muchos factores, ¿verdad? Entonces, no es fácil. Pero finalmente yo creo que eso se va a corregir. El equipo liderado por el doctor Julio Borba tiene la capacidad, él tiene muchísima experiencia, los que le van a acompañar también, y nosotros desde donde nos toque vamos a seguir colaborando.
¿Qué quiso decir usted cuando se despidió de Mazzoleni, que se veían en la arena política?
Y un deseo que tengo que él participe de la política partidaria, porque le hace mucho bien. Y a lo mejor nos encontramos, ¿verdad? Porque como todo ser humano tiene el derecho a buscar un espacio para poder a partir de ahí hacer cambios que sean beneficiosos para la población. Es decir, y eso no necesariamente significa que uno entre en la contienda electoral buscando un lugar en el Parlamento, donde sea, sino sencillamente en el proceso de hacer esa política que finalmente es una herramienta del bien. O sea, por lo menos yo consigo la política partidaria como una herramienta para hacer el bien. Te toque donde te toque. Vos trabajás a nivel partidario, sos un militante, ganás espacio de poder, ocupás un espacio público o ocupás un espacio electoral y desde donde estás tenés que hacer el bien. Entonces yo creo que Julio Mazzoleni podría aportar muchísimo al país desde esa perspectiva y espero que así sea.
O sea que usted también se va a lanzar la arena política. ¿Quiere ser candidato a qué?
En este momento, para mí, siempre la política, yo soy un militante dentro del Partido Colorado, siempre tengo una conscripción, pasé por todos los niveles, hemos trabajado de las bases hasta llegado un momento, siempre trato de agotar, digamos, los tiempos, de cuidar espacios para que los demás puedan también participar, y yo creo que me gustaría explorar un poco el campo de ir trabajando hacia el interior y a partir de ahí construir algo que realmente sirva, porque a mí no me interesa formar parte de un grupo para esperar a ocupar un cargo y a partir de ahí empezar a traficar con la influencia que uno puede tener, ¿verdad? Me interesa realmente generar cambios que sean cambios que beneficien a la ciudadanía, porque eso es lo que uno quiere. No importa de dónde, pero vamos a estar ahí.
Le estaba escuchando atentamente, doctor, cuando hablaba de lo que se hizo, cómo se hizo, qué se pudo dejar de hacer, pero de repente uno mira que probablemente ustedes hayan sido los principales responsables de que hoy a las puertas de un juicio político esté el presidente de la República. ¿Cómo se entiende eso?
Y bueno, se entiende por el hecho de que lo que en las últimas semanas se agudizó, que era ya algo que nosotros veníamos observando y que lastimosamente intentando buscar esos medicamentos no lo encontrábamos, se presentó esa oportunidad. Y estalló la gente, y bueno, con todo el derecho que tiene, nosotros respetamos, hicieron en evidencia cosas que nosotros veníamos evaluando, y acá lo que hay que hacer es una autocrítica, que es lo que se hace permanentemente, y en particular en estas últimas semanas, y rectificar los rumbos. O sea, acá los cambios de hombres, de personas, no, si no tiene detrás de ellos una gestión que sea positiva, no hace bien nada. Yo confío plenamente en el doctor Julio Borda y estoy seguro que van a dar continuidad a todo el trabajo que se ha venido haciendo y van a imprimir también la velocidad que se necesite en otros procesos para poder de esa manera terminar con ese sufrimiento de esas personas que uno ve cuando recorre, que tienen que ir a comprar medicamentos, insumos. Con eso alguna vez hay que terminar definitivamente. Y para eso, Carlos, ¿sabes qué es importante también? Además de todo lo que significa la gestión, tomar en serio el presupuesto de la salud, porque definitivamente los 1.000 millones de dólares, así de donde ando, que cada año se da más, en este caso, la gran disponibilidad histórica que ha tenido en relación con el COVID, no son suficientes.
Doctor, ¿y qué va a hacer ahora?
El doctor Julio Borda me pidió que le acompañe una o dos semanas para terminar unos procesos que nosotros, cuando coincidíamos en los cargos de viceministros, teníamos. Y después seguramente voy a evaluar. Yo siempre estoy muy pendiente de lo que es el cáncer en el Paraguay. Trabajé muchísimo tiempo ahí. Y no sería una mala idea ir y colaborar de alguna manera con el equipo que hoy está gerenciando el INCAN. Así es que probablemente hacia el Medio Oriente, todo en pos de volver a trabajar en ese ámbito que para mí fue, humanamente fue probablemente lo que más me hizo conocer el lado humano de mí mismo y de la gente.
Y cuando permanentemente se habla de quienes administraron la salud durante todo este periodo de tiempo, lo único que hicieron es robar, y son todos corruptos. Yo entiendo que hay ejemplos como para que se dude, hay ejemplos como para que la gente tenga sus cuestionamientos y sus críticas, pero no me imagino como, alguna vez a Mazzoleni se le preguntó también, ¿verdad? Pero le pregunto a usted específicamente, porque hoy es dejen de robar, robaron todo, se confunde porque la gente dice que los 1.600 millones de guaraníes fue para salud y no fue 1.600, no fue, ¿verdad? No fue, fue una parte. Pero la gente dice, ¿cómo se siente usted cuando se le trata así, doctor?
Bueno, uno ocupando estos cargos tiene que estar acostumbrado a todo tipo de crítica, ¿verdad? Después entiende también que hay un contexto político en el cual hay grupos que quieren quitar ventaja. En relación con el famoso 1.600 millones, yo quiero aprovechar tu medio, porque realmente probablemente sobre el programa, a la persona que más se le escucha y con Gabriel han de multiplicar por 10. Jamás el Ministerio de Salud tuvo 1.600 millones de dólares. Pueblo paraguayo, escuche bien, por favor, les pido. Nunca tuvimos 1.600 millones. Nos entregaron 514 millones, de los cuales finalmente quedaron 460 porque hubo transferencia a Putibó, a Ollas Populares. De los 460, 60 se han transferido a obras públicas para que ellos se encarguen de las refacciones, refuncionalizaciones y todo lo que sea necesario. 100 millones se destinaban a la contratación de más de 5.000 personas y el resto está comprometido en los muchos pocos insumos y medicamentos que hemos venido comprando, a lo que hay que sumar que hemos incorporado más de 350 nuevas camas de terapia intensiva, que implica mínimamente un gasto de casi $100,000 por cama, sumando los recursos humanos, los insumos, el oxígeno. O sea que, y todo eso, Carlos y Javier, está disponible en la página. Lógicamente que, sí, de cada 10, ¿cuánto entran a ver? Pero yo no estoy justificando nada, simplemente estoy dándoles una información. No digo que no se hayan cometido errores, no digo que la gente no haya gastado de su bolsillo, no digo que en algunos hospitales no haya todo. Digo simplemente que ese monto que se quiso instalar en salud pública, por lo menos nosotros hemos sido beneficiados con 460 millones, de los cuales seguimos utilizando.
Hace un año apareció un impecable equipo de salud liderado por Mazzoleni, donde Mazzoleni tenía mayor palabra que el propio presidente de la República. Uno no se imaginaba que esto iba a terminar así, porque si la lucha era por las cambios de terapia en intensiva, terminamos llorando por sedantes, doctor.
O sea, Carlos, que nosotros, cuando arrancó esto, en las reuniones decíamos, señores, tenemos que extremar los recursos para que no falte nada, porque de héroes en salud se pasa a villano de un día para el otro. ¿Por qué? Porque finalmente lo que le interesa a la gente es cubrir su necesidad. Y el primer gran objetivo al cual llegamos era el de duplicar, siempre dijimos queremos 300 camas más. Ese era nuestro objetivo, así era como una obsesión grande, ese lapso donde la población se sacrificó muchísimo, recibió muchas cosas, perdió dinero, muchos fueron a la quiebra, y logramos alcanzar, duplicar, y llegamos a 636 hoy. A partir de ahí, el escenario se fue abriendo, y bueno, ahí surgieron otras cuestiones, una de ellas el consumo ampliamente superado de estas drogas en particular y otras más, porque siguen faltando. Nosotros ahora vamos a empezar a reponer porque están viniendo. Y bueno, en esta crisis no había un manual del inicio, fuimos aprendiendo muchas cosas. Hoy, inclusive desde el punto de vista médico, que para nosotros es muy importante, la sobrevida de los pacientes dentro de la terapia intensiva bajó del casi 95% a un 40-50%, imagínense lo que significa eso. O sea que antes 9 de cada 10 que entraban a terapia fallecían, hoy bajamos eso a la mitad y un poco menos, que es también un logro de los compañeros y de todo el sistema. Entonces también hay que entender que si bien un paciente hospitalizado en una cama que genera un gasto entre 15 y 20 millones de guaraníes, para el familiar que es de bajos recursos, obviamente ese coste, esa inversión que el Estado hace, no tiene una significancia porque no está para eso, para calcular. Entonces cuando sale alguien a pedirle una receta, le golpea el bolsillo y ahí empieza la desesperación, y eso también nosotros tenemos que diferenciar. Por eso que hace varias semanas nosotros veníamos hablando del famoso subsidio que al final termina dándose y que va a permitir justamente en esas brechas cubrir esa necesidad. Es decir, existen un montón de herramientas, y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, y tratar de que la gente no sufra más allá de lo que es el sufrimiento de tener a un ser humano enfermo, a un familiar enfermo, una terapia. Entonces es tan complejo todo, yo lo único que te puedo decir es que el equipo del doctor Julio Mazzoleni, desde el inicio de su gestión, en particular desde el inicio de la pandemia, ha hecho todo lo humanamente posible. Lo que estaba a disposición hemos utilizado, hemos seguido siempre criterios académicos a la hora de la toma de decisiones. Y bueno, hemos cometido errores, por supuesto, somos seres humanos, susceptibles de que eso ocurra. Y lo único que puedo decir yo es que actuamos siempre de buena manera, siempre. Y en el camino, obviamente, hubo gente pues dando esa buena fe, seguramente quería ir a otro lado.
Doctor, un gusto, estamos atentos.
A las órdenes siempre, un abrazo.
Gracias, doctor.